Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. A esta hora, como siempre, contamos noticias en la Crónica General de la Actualidad con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. El Partido Popular no desvela si apoyará al socialista Patxi López como presidente del Congreso.
Lo que sí ha confirmado el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, es que su partido no presentará candidato para presidir la Cámara Baja. Los únicos escenarios posibles son votar a favor del candidato socialista o abstenerse.
Mañana toman posesión los consellers del nuevo Gobierno de Cataluña.
Distribuidos en tres áreas: económica, social e institucional, que estarán dirigidas por Oriol Junqueras, Neus Monté y Raúl Romeva, respectivamente. Será después de la toma de posesión hoy del nuevo presidente, Carles Puigdemont, en la que ha prometido fidelidad al pueblo de Cataluña y ha obviado a la Constitución y al rey.
Los aspirantes a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña descartan una ruptura con España.
Y han garantizado que se cumplirá la ley. El actual presidente y aspirante a la reelección, Miguel Ángel Gimeno, ha dicho que los jueces no son actores políticos, pero que defienden la Constitución y no contemplan un escenario de ruptura.
Las ventas de disco de David Bowie se disparan tras su muerte.
Su álbum de grandes éxitos ha destronado en el número uno a Adele, que llevaba varias semanas en lo más alto. Además, otros dos trabajos del recién fallecido cantante se han colado en el top 10 de las listas de ventas en todo el mundo.
Y a esta hora en la linterna el comentario es de Ignacio Camacho.
El Partido Popular ha empezado a comprobar hoy las reducidas dimensiones de su insuficiente victoria electoral. La composición de la mesa del Congreso jibariza su mayoría relativa, sin más consuelo que el reparto de una magra pedrea secundaria que ni siquiera tendrá poder de bloqueo si no suma sus fuerzas con las de Ciudadanos. Parece, sin embargo, precipitada la conclusión de que Patxi López va a ser el primer presidente de la Cámara elegido entre las filas de la oposición. Objetivamente procede de la minoría, pero los pactos pendientes de ajustar lo pueden acabar alineando en el partido del futuro gobierno. Dada la insuficiencia aritmética del PP, escenificada esta tarde en la carrera de San Jerónimo, López se encuadrará en el bando gubernamental o será el presidente de las Cortes más breve de esta democracia.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este martes 12 de enero, José Antonio Navas, ¿cómo estás, hombre?
Bien,
buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo lo llevas?
Bien.
¿Lo llevas bien?
De momento bien.
Sí.
Vamos a ver cómo evoluciona el año, ¿no?
Partido a partido.
Partido a partido, mejor.
Mejor,
mejor. Mejor. Ese es buen criterio.
¿Qué tal, Rafael Compillón, profesor? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Partido a partido también?
Sí.
Sí, sí, ¿no?
Con optimismo.
Con optimismo.
Sí.
Ah, eso es interesante. Encontrarse un optimista en estos tiempos es interesante.
Sí, siempre hemos salido y hemos salido bien y no veo yo en el horizonte tantos problemas, y
no,
menos en Europa. Ah. Tenemos un precio muy bajo en la energía.
¿Qué tal, Joaquín Mimanos?
Aquí estamos.
Aquí vamos encontrando optimistas por el camino, ¿eh? Hay que animarse, ¿eh?
Un economista, además, es importante.
Es importante. Recordamos, Joaquín, que las bolsas han recuperado algo de aire, aunque el petróleo no encuentra el suelo.
Han vuelto, sí, la subida al IBEX 35... Apenas se ha notado un ligero 0,3%, eso sí, insuficiente para recuperar los 9.000 puntos. Se ha notado lo que está pasando con el precio del petróleo, que es mucho. Sigue en caída libre el barril de Brent, el de referencia en Europa, que es el que nos interesa, baja de los 31 dólares, son mínimos de 12 años. Se ha abaratado casi un 20% en lo que llevamos de 2016. Hemos hablado con Rosa Dulces, la economista jefe de Deutsche Bank en España.
Yo creo que incluso podría caer por debajo de 30, ¿eh? No sería descabellado, porque justo ahora es como la tormenta perfecta. Tenemos dudas sobre el crecimiento en China, que es el segundo importador de crudo del mundo. Tensiones políticas entre Irán y Arabia Saudita, lo cual dificulta mucho que haya un recorte de la producción y una oferta que claramente es mucho mayor que la demanda.
Algunos analistas aseguran que el crudo puede bajar a los 10 dólares en breve. Varios países miembros de la OPEP han pedido ya una reunión urgente para frenar el desplome, para recortar la producción. Se había dejado caer en mes de marzo, pero los que mandan en el cártel, Arabia Saudí, Emiratos, se resisten. Veremos qué pasa. De momento, la situación está causando estragos en el rublo, la moneda rusa, en países como Venezuela, también, lógicamente, en las compañías petroleras. La británica BP ya ha anunciado que eliminará 4.000 empleos. La brasileña Petrobras, otra de las grandes, reduce inversiones.
A España el caso es que los precios actuales le vienen de maravilla.
Sí, está claro, reduce nuestra elevada factura energética, alivia el bolsillo cuando vamos a echar gasolina. Son buenas noticias para España, según el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa.
Nosotros somos importadores de petróleo, que el petróleo esté barato tiene dos impactos positivos. En un primer lugar, te aumenta la renta disponible de las familias, se les permite consumir más y ahorrar más, y por otro lado reduce los costes de producción de nuestras empresas y hace que las mismas sean más competitivas. Es decir, que para nosotros es muy positivo.
El secretario de Estado de Economía también ha valorado en COPE, Juan Pablo, otra de las noticias del día.
¿Cuál?
La emisión sindicada de deuda acordada con los bancos que ha lanzado el Tesoro. Bonos a 10 años, han colocado 9.000 millones de euros a un interés inferior al 2%. Lo más importante es que la demanda ha triplicado la oferta, casi 30.000 millones. Y eso, según Fernández de Mesa, es una prueba de que España mantiene la confianza de los inversores.
Sí, una demanda muy fuerte, 30.000 millones de euros. Es una de las emisiones sindicadas que mayores demandas han tenido por parte del Tesoro. Ha habido más de 370 inversores que han comprado bonos, y bueno, lo cual refleja que los inversores siguen apostando por la economía española, y esperemos que así lo hagan a lo largo de todo este año.
Es una emisión que ha llegado en plena incertidumbre política por Cataluña, por quien presidirá el futuro gobierno.
Los empresarios insisten en pedir estabilidad a los partidos para no poner en riesgo la recuperación económica del país.
Mañana tenemos la primera reunión del Consejo Empresarial de la Competitividad de los grandes del IBEX, en principio para hablar de innovación, pero seguro que sale el resultado electoral, las coaliciones. Hoy el llamamiento ha llegado de uno de los sectores clave para la economía española, del turismo, la primera industria nacional. José Luis Toledo es el vicepresidente de la patronal Exceltur.
Por favor, un gobierno formado, estable, serio, que ofrezca confianza al país interna y externamente.
Las empresas turísticas piden altura de miras a los partidos. Tienen claro qué ocurrirá en el sector en caso contrario. Ralentizará su crecimiento, crearán menos empleo.
Si no se consiguiera una estabilidad en la formación de gobierno, una tranquilidad en los próximos 6 meses, podría caer la actividad turística a no menos de un 2,7%.
Sería un punto menos que en 2015, 900 millones de euros menos. El año pasado, por cierto, los aeropuertos de AENA lograron 207 millones de pasajeros. Es el segundo mejor dato histórico.
De momento, una decisión política del Ayuntamiento de Madrid que dirige la podemita Manuela Carmena, gracias también a la actitud del Partido Socialista, por eso está la alcaldesa, ha provocado, es lo que parece, la espantada de unos inversores chinos.
Lo que es un hecho es que el grupo chino Wanda ha cerrado la oficina que tenía en Madrid, deja en el aire la reforma del edificio España, que compró en julio de 2014 por casi 300 millones de euros. Planeaba convertirlo, recuerdo, en un centro comercial y en un hotel de lujo. ¿Por qué toma la decisión? Porque lo obligaban a mantener intacta la fachada por su valor histórico. José Manuel Calvo, el concejal de urbanismo, dice que no sabe nada. Esperanza Aguirre, la presidenta regional del Partido Popular, habla de hecho grave si se pierde la inversión.
No tenemos confirmación oficial, pero da la sensación, por la información que ha aparecido publicada, que efectivamente es así. Queremos tener una reunión con ellos para, bueno, conocer simplemente las causas.
Que se lo piense dos veces, porque estos son puestos de trabajo, y perder una inversión de este tipo a mí me parece gravísimo.
Dicen que Wanda venderá en breve el edificio España. Termino con las novedades judiciales que nos han llegado del caso Abengoa. Se complican las cosas para la antigua cúpula. La Audiencia Nacional no admite como fianzas las pólizas de seguro que habían presentado el expresidente Felipe Benjumea y el que fuera consejero delegado Manuel Sánchez Ortega. Eso quiere decir que tendrán que depositar en 24 horas los cerca de 16 millones de euros que suman las indemnizaciones que recibieron en su día tras salir de la empresa andaluza.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de La Linterna con Rafael Pampellón y José Antonio Navas. Profesor, el desplome del petróleo, no tiene suelo esto, ¿no? Porque
sí.
Porque está, se hunde a los 30 dólares, que es casi un 20% en lo que llevamos de año, que no llevamos casi nada, pero esto tendrá un suelo en algún momento, ¿no?
Pues a mí me parece que sí, porque llega un momento que ya no es rentable bombear petróleo a esos precios. La última crisis que hubo así potente, que llegó a 34 dólares en el año 2009, en marzo, en junio, en 3 meses se puso en $70 el barril. Es que llega un momento que las compañías no les compensa bombear. Hay un 5% anual que se pierde por solo agotamiento de los pozos que están en funcionamiento. No hay prospecciones, no hay bombeo, y eso al final reduce la oferta y lógicamente vuelven a subir los precios. Yo creo que después del verano estaremos ya en una situación pues de $50 a $60 barril. Y tendremos, lógicamente, inflación y veremos cómo...
¿Y a ti te gusta la inflación?
A mí no me gusta, pero mejor tener algo de inflación, quizá un 1%, un 2%. En este momento estamos en el 0,2%, pues por lo menos tener una inflación cercana a la que tiene como objetivo el Banco Central Europeo, ¿no? Que es un 2%, y también la Reserva Federal. Porque nos aleja del fantasma de la deflación, que es mucho peor.
Ya.
Pasa que yo, escuchando los datos que manejas, Rafa, el optimismo ya no lo comparto. Yo pensaba que el optimismo como sensación o como sentimiento lo comparto, y además me parece encomiable, porque hace falta valor para ser optimista, pero desde el punto de vista más empírico, científico, ya me cuesta, porque si nosotros tenemos un petróleo a 34... O a 32 hoy ya, a 32, 31, perdón.
Menos de 31.
Menos de 31. Sí. Y bajando.
Y en Texas, en Estados Unidos, menos de 30.
Y bajando.
Y seguirá bajando un poco, sí.
Pero fíjate, y evidentemente lo que se demuestra es que la mayor parte de los analistas han sido superados por las circunstancias, porque nadie esperaba estos niveles de precios en el mercado internacional.
Hay que mandar a los analistas a la nevera, como a los árbitros.
Sí.
Pero todo
lo que tú quieras, ¿no? Pero yo, claro, no.
Si es lo de Estados Unidos lo que está provocando esto.
En parte sí, porque es lo que ha aumentado mucho la oferta. E Irán, que este año, en 2016,
ya ha servido para acabar con los populismos bolivarianos, porque la salida
está
de
Venezuela
en Argentina y la salida de Maduro, entre comillas, lo de la salida en Venezuela, probablemente hayan sido inducidos también por la evolución de los precios de esa materia prima de la que viven estos países, ¿no? De la que han vivido tradicionalmente. Pero cuidado, porque tú acabas de decir que a la vuelta del verano veremos un petróleo, y lo dices así muy tranquilo, ¿no? A mí se me abren las carnes. Un petróleo a $70.
No.
O a 60.
Sí.
Bueno, bien, es que estamos hablando...
Estamos hablando entre 50 y 70, sí, precio...
Estamos hablando del doble de lo que está hoy.
Es, ¿verdad? Que el doble subió en el año 2009.
Ya, pero tú fíjate...
El doble en 3 meses.
Pero tú fíjate, para todas las decisiones de inversión y para todos los mensajes de optimismo, lo que es duplicar el coste del precio del petróleo a 4 meses vista. Es una situación pendular peligrosa. Si al final tenemos que invocar la subida del petróleo para alcanzar los niveles de inflación que quiere el señor Draghi o que quiere el Banco Central Europeo, joder, consigámoslo por otros motivos, por otras razones.
No estoy invocando nada.
No. Pero si es que yo estoy de acuerdo con tu análisis. Si es que yo lo que temo que ocurre en el mercado del petróleo es que los gozos se vayan al pozo muy pronto.
Sí, y los movimientos van a subir mucho.
Habrá
una oferta enorme porque el precio será muy alto,
sí, pero
y se bombearán pozos carísimos,
sí,
y al final...
Pero entre medias, las empresas, como las grandes multinacionales, entre las cuales tenemos nosotros también una ahora aquí, no, a lo mejor no es tan grande como las más grandes, ¿no? Sobre todo si vemos lo de Arabia Saudí, que hablan de una empresa como 20 veces Repsola, que va a salir a bolsa, ¿no? La empresa estatal de Arabia Saudí,
Aramco.
Pero las empresas estas van a hacer unos ajustes de caballo. De caballo. El plan estratégico de Repsol, cuando compra Talisman, cuando hace la gran inversión con la cual pone en valor los dineros conseguidos por la indemnización de YPF en Argentina, cuando compra Talisman, lo hace sobre una previsión estratégica de $80 el barril. Y cuando lo cambia a un nivel de $50 el barril, el plan estratégico. Es decir, dicho de otra manera, por debajo de $50 el barril, Repsol no es rentable.
Claro. Entonces,
¿qué va a hacer Repsol?
Por recortar.
Claro.
Lo que está haciendo.
Claro. Es decir, dramático para la creación. Dramático para la creación de empleo.
Y al final el precio sube.
Claro. Sí.
Y en Repsol.
Claro. Y en consecuencia, todas las ventajas que se supone que acaba de decir el secretario de Estado de Economía, de que la poder adquisitivo, la capacidad adquisitiva de los españoles, que tenemos más dinerito en el bolsillo, pues se va al carajo.
No, que va.
Hombre, claro.
Al carajo en Repsol.
No, cuando suba
y resuelva mejor, claro. Y otros les irá peor.
¿Qué quiero decir con esto? Que cuidado, con hablar única y exclusivamente
de
las enormes ventajas, de las enormes ventajas que supone la caída de los precios del petróleo. Yo empiezo a estar verdaderamente preocupado. Yo creo que lo importante sería conseguir una estabilidad de precios en el mercado internacional y asegurar
o no nos viene bien a los españoles.
La energía la consumimos mucho más barata a precios.
Hoy nos viene muy bien. Pan para hoy, hambre para mañana.
Nos está mal acostumbrado.
Pan para hoy, hambre para mañana. Peligroso en los niveles a los que está alcanzando la cotización en los mercados internacionales del petróleo. Porque cada día, y a diferencia de la película, más dura será la subida. No más duro será la caída, más dura será la subida.
Pero ahora mismo la energía que nosotros dependemos, ¿cuánto? De 90%.
Todo el petróleo lo consumimos fuera.
Estamos ahorrando un montón de dinero.
Claro,
¿no?
Evidente, muchísimo. Evidente. Bueno, los presupuestos del Estado están hechos, los presupuestos del Estado 2016 están hechos sobre una base, corrígeme Joaquín, de 68 dólares por barril. Estamos en la mitad. Pero es que como se ponga en esos precios de referencia, el golpetazo va a ser tremendo.
Y las empresas tienen una energía mucho más barata, tienen más beneficios, pueden autofinanciarse.
Pero que es irreal. Rafa, si es que es irreal. Esto
real e irreal no existe.
Yo creo que se hizo un día que la caída de 10 dólares en el precio del barril era un ahorro de 10.000 millones de euros.
Cada 10.
Pero tú dices que lo irreal y lo real no existe en economía. ¿Por qué?
No, porque hay unos mecanismos de oferta y de demanda que ajustan los precios. Dice, no, es que el dólar está muy apreciado. El dólar está al precio que marca el mercado. Puede ser que si suben mucho los tipos de interés en Estados Unidos, a lo mejor se aprecia más. Puede ser que si pierde competitividad Estados Unidos, tienda a devaluar su moneda. Pueden pasar muchísimas cosas, pero los mercados ajustan la oferta y la demanda en el momento.
Claro, claro.
Y previendo lo que va a ocurrir en el futuro.
Uh-huh. Y cuando se ajustaron la crisis de las hipotecas subprime, que era irreal, pues lo que pasa es que cascó el mundo entero.
Claro.
Claro, pues si los ajustes son cuando decimos que estamos cascando. Es decir, cuando está la gente yéndose al paro, cuando está la gente perdiendo su sitio de desempleo.
¿Está yendo al paro?
La que se fue como consecuencia.
Digo ahora, digo ahora.
No. Pero vamos, no me cojas el rábano por las hojas. Lo que quiero decirte es que cuando tú hablas de ajustes, cuando tú hablas de realismo, evidentemente, todo es real en cada momento, porque los mecanismos de estabilización y ajuste se producen de manera automática. Pero ¿cuál es el coste de esos ajustes?
De esa volatilidad.
Es el desastre en el empleo.
Que tiene la ficha.
Mira,
espera.
Lo acaba de decir el secretario de Estado, me parece,
¿sí?
Que el mercado necesita claridad. Que
eso
el mercado
es,
necesita
que esto que no hay,
hombre,
que esto que no hay,
que esto que no,
que
hay,
que no hay,
que el mercado necesita un gobierno. Bien. Que el mercado descuenta muy mal la parálisis política que está habiendo ahora y que arruinará la recuperación.
Totalmente.
Por eso hay mecanismos políticos que pueden llevar a una situación con un marco laboral, un marco fiscal que generaría un gobierno estable. ¿No tenemos un gobierno estable? Pues cuanto más tiempo pase, peor va a estar la situación económica de España. Y eso sí que podemos actuar. Sobre el precio del petróleo no podemos.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso me extraña que... Por eso me cuesta tanto ser optimista a mí. Por eso me cuesta tanto. Porque yo no veo... Y el petróleo, que parece que es una gran ventaja, analizado en el último cuarto de hora, es una extraordinaria ventaja para la factura petrolífera de un país enormemente dependiente.
Para el bolsillo de los ciudadanos.
Y de un país y de sus ciudadanos, en el último cuarto de hora, si lo miramos con una perspectiva horizontal de más medio plazo, corremos grandes riesgos. Corremos grandes riesgos, porque tú mismo sabes, y lo acabas de decir al principio, que estos precios no se pueden mantener en el tiempo de manera estable. Hablamos ahora de la estabilidad del gobierno. Pues peor me lo pones, porque el debate que en estos momentos late como consecuencia.
El presidente del Congreso. ¿Tenemos? ¿No es Pachi López, presidente
sí,
del Congreso?
Bueno, sí.
¿Tenemos?
Sí.
¿Se ha puesto de acuerdo?
Sí, pero yo en eso estoy como Ignacio Camacho, que a lo mejor es el presidente que menos dura de toda la historia de la democracia española.
Optimista.
No soy optimista. Yo en el fondo soy pesimista, porque como un pesimista dicen que es un realista informado. Pero realmente yo no soy ni puedo estar mejor informado que tú. Otra cosa es como queramos ver.
Pero yo creo que si ha llegado a un acuerdo, no. El presidente del Congreso puede llegarse a un acuerdo posterior.
Pero con la fragmentación política. A lo mejor hasta tenemos un gobierno. No lo sé, pero si lo tenemos, la pregunta es no solamente lo corto o largo que vaya a poder ser, sino la capacidad para generar una política y una acción política estable en este país. Porque dime, el gobierno que surja de cualquier coalición, ya vamos a ponernos en la gran coalición o en la multicoalición de partidos radicales de izquierdas. Es que Es imposible pedirle a ese gobierno que nazca de ese acuerdo una estabilidad a la hora de tomar decisiones importantes en una situación de crisis que la que todavía no hemos salido, hemos salido de la recesión, no de la crisis, y con muchas incertidumbres económicas en el camino.
¿Qué dice el mercado? La bolsa ha subido hoy. Ha subido poco, pero ha subido. Ha dejado de bajar.
¿Y la semana pasada?
Ha dejado de bajar.
Pero eso se llama realización de beneficios.
Se ha hundido como el precio del petróleo. O sea, nos ha derrumbado.
Que todo es susceptible de empeorar.
Hemos colocado la deuda 10 años a tipos menores del 2%.
Sí, todavía con nivel de confianza, correcto.
Bueno, eso quiere decir que los mercados ven...
Pero peor que el año pasado por estas fechas.
Lo ven mejor que tú.
Peor que el año pasado por estas fechas. Esa colocación.
El tipo de interés. Sí. Bueno, porque hay un poquito más de incertidumbre, claro.
Más caro, claro.
Pero pongamos un poco de sensatez en la cabeza de nuestros políticos, que al final tendrán que llegar a acuerdos para poder gobernar. No pensemos que son gente tan incapaz.
Yo honestamente no voy a apelar a las incapacidades cuando todavía no se han materializado, ¿no? En el debate político. Pero yo veo muy difícil que cualquier acuerdo de gobierno permita asegurar una acción política estable en este país. En estos momentos, sobre todo en el clave económico.
Hay bastante consenso. Hay que reducir el déficit público. Tenemos el déficit público este año más alto de la eurozona. Hay que hacer alguna reforma en el mercado laboral. Hay que resolver el problema de las comunidades autónomas.
Pedro Sánchez ha entrado en el Congreso con una lista de propuestas y en una de ellas es derogar la reforma laboral.
Mañana mismo.
O sea, la primera propuesta que va a hacer el PSOE es derogar la reforma laboral, además de la ley de educación y otras decisiones que ha tomado el Partido Popular, que empiezan por ahí, ¿eh?
Y la agenda de Pedro Sánchez es una agenda de gasto social. No, si todos son por guiño. Si aquí llevamos 30...
Susana quiere también la derogación de la reforma laboral.
Es el guiño.
Si en la política española llevamos 40 años haciendo guiños. La política española ha sido hacer guiños desde el año 77. Los primeros guiños fueron los pactos de la Moncloa. Lo que pasa es que ahí todos guiñamos el mismo ojo. Ha cambiado.
Sí, pero eso es una imagen que se envía de que hay que anular y retirar la reforma laboral.
Pero eso cala en los mercados.
Algo a cambio.
Eso cala en los mercados.
Sí, pero a lo mejor lo que sustituye en el recambio de esa reforma es algo que está consensuada con el PP o con Ciudadanos.
Insisto en agradecer tu optimismo, pero bien, además de eso habrá algo más, porque lo primero es que la derogan.
Pues ahora
tú me dices, no, pero vendrá algo mejor. Yo creo que
ahora es yo más. Y
claro,
al final...
¿Tú crees que con eso tú estás dando un mensaje? Claro.
Tanto como...
No, pero yo es que llego a la conclusión...
No, las elecciones, tendría que haber unas segundas elecciones, que sería horrible ya, porque sería alargar demasiado esto, y además el resultado de esas elecciones podrían ser fatales para el PSOE. No creo que se alargue mucho más esto.
¿Tú crees?
Yo creo que no iremos a unas segundas elecciones.
Y entonces la alternativa sería una coalición, evidentemente, ¿no? O dejar que gobernase el Partido Popular sobre la abstención de los demás, cosa que ya ellos, el Partido Socialista,
ha rechazado
de plano. Por tanto, la otra opción es una gran coalición de izquierdas. ¿Te gusta esa más?
No.
Porque esa probablemente, tampoco debo de ser yo el que se ponga aquí a examinar a mi compañero.
No solo no me gusta,
sino que no la veo factible.
Claro. No lo ve factible, porque ya la reforma laboral, esa nueva que dices que van a hacer, ya no te gusta tanto, seguramente.
De todo este batiburrillo de quién será el presidente del gobierno, o hay elecciones, hoy el Tesoro sale al mercado, y también de una manera, pues en fin...
Sí, una emisión sindicada.
¿Cuánto está pagando el bono alemán?
Aquí se ha pagado el 2%.
Y el bono alemán paga el 0,50. Oye, chicos, pues tampoco está España en estos momentos tan hundida.
No, 150,
entre un 2% que te paga en España y un 0,50 que te paga Alemania, pues voy a colocar un poquito. A 10 años.
Es que los mercados saben que hay unas reglas del juego.
No, es que me molesta lo que puedo perder.
Marca Bruselas unas reglas del juego, ya puede venir aquí a abordar quien venga, que las reglas no se pueden...
Esa es la gran ventaja que tenemos en la fase de incertidumbre. Yo, el análisis que hago es que...
¿Y los mercados?
Sí, pero fíjate, si para algo sirve la fase de incertidumbre, que tú dices ahora, sería peligroso extenderla muy, muy mucho en el tiempo, sería peligroso, yo digo, tengo mi duda de si sería malo extenderla, dependiendo cuál es la alternativa, cuál es la opción alternativa. Porque a lo mejor... Si se extiende la fase de incertidumbre, como tenemos unos presupuestos aprobados a tiempo ya, y tenemos a la Comisión Europea, como dices tú, en una actitud vigilante y controladora, el supervisor de la economía española está en Bruselas, eso está clarísimo. Y como además tenemos unos niveles de deuda que tampoco nos podemos permitir muchos lujos, porque eso cuesta financiarlo, probablemente la fase de incertidumbre sea manejable. Lo que a mí me da verdadero pánico es que surja de este Parlamento un gobierno que no tenga capacidad para satisfacer los mínimos requerimientos que marca Bruselas. Y que aquí, puestos todos a hacer guiños, esos guiños que son tan típicos en la política española, que más que menos haga guiños al estilo Tsipras, al estilo Syriza, que se pueden hacer guiños de esa naturaleza también, ¿eh? Luego te arrepientes. Pero primero pasas por un referéndum, luego conviertes al país en una zapatilla, en una alpargata, y luego te mantienes en el poder.
Pero PSOE, PP y Ciudadanos están en la línea de reducir el déficit público,
cada vez que escucho al Partido Socialista hablar, sí, le veo con una agenda de gasto social
y con su programa no sé.
Le veo yo creo que es incompatible una gran coalición, entendiendo una gran coalición en la que esté el PP y el PSOE, porque en términos económicos, no por otra razón, porque fíjate, en los temas de educación se podrían de acuerdo. ¿Entiendes? Si me apuras, en el debate constitucional, fíjate, el debate constitucional y la reforma de la Constitución, ya el presidente del gobierno en funciones está empezando a abrir la mano para poder llegar a acuerdo. Pero es que la agenda económica es que es incompatible, es que es contradictoria. Es que mientras unos están en el debate de mantener las reformas y las políticas de ajuste, los otros están en una agenda de gasto social descarado, porque sus parroquianos probablemente se lo reclaman.
Han dicho de reducir el déficit público el PSOE.
Bueno, si todo lo que tú quieras. Ha dicho de reducir el déficit público sobre la base de que luego te van a decir...
Y subiendo impuestos.
¿Tú? Claro, que sí.
Y renegociando objetivos.
Y todavía no han hablado nada de las comunidades autónomas. Y luego lo que dicen además que reconocen, y además en eso van a acertar, que el déficit público del año 15 probablemente se te vaya al 5%. Lo dijo aquí Jordi Sevilla hace un mes y medio, más o menos, sí, o dos meses.
Apostó aquí por el 5%.
Yo también apuesto por el 5%, porque también ya que empiezan a barrerse los números y empieza cada vez a aparecer más la cifra mágica del 5%.
¿Y qué nos van a decir en Bruselas?
Pues evidentemente que hay que hacer más ajustes. Las palabras del señor presidente del Eurogrupo ayer lunes, sí, el señor Dijsselbloem, han sido tremendas.
Sí, sí.
Porque ha venido a decir que va a haber una mayor flexibilidad en la política de consolidación fiscal en Europa, pero no en España.
España hay que reducir el déficit.
Es cruel. Cuando hemos sido nosotros los primeros de la clase, con el Partido Popular de 4 años...
el déficit público más alto.
Ya, y tenemos un procedimiento de déficit excesivo. Pero cuidado. Pero la tendencia, que es lo que vale en economía, y tú lo sabes mejor que nadie, la tendencia de la política de control fiscal que ha hecho el gobierno de la nación, ¿verdad? Ha sido tremenda. Hemos pasado de un 11% de déficit público a, ¿en cuánto estamos? Al 5, estoy diciendo, ¿no?
El 4,2
el objetivo. Oye,
60 tremendo. Millones en
crisis,
años.
Con una crisis, con un Producto Interior Bruto cayendo, menos este año o el año pasado, llevamos 8
años. Pues más o menos es la cantidad años. De dinero que siempre decía el presidente del gobierno que había desaparecido de la recaudación, unos 70.000 millones. Eso es prácticamente el recorte que ha hecho el Partido Popular en 4 años.
Pero tú fíjate ese recorte, es mucho recorte. En un país, además, donde las habas están muy contadas, porque es un país con una economía muy poco competitiva, es un país que vive mucho de las subvenciones, es un país enormemente intensivo en mano de obra para poderla pagar, mano de obra subvencionada, en función pública, dicho en plata. Entonces ya me contarás tú qué capacidad competitiva tiene el país para poder crecer haciendo esos recortes. España lo ha conseguido.
El copropietario del Atlético de Madrid, ¿por qué se va? Porque el señor Wanda tiene el 20% del Atlético de Madrid.
Bueno, el señor Wanda se va del edificio España en principio, veremos a ver si
va. Pero no se va del Atleti, ¿no?
Dicen que del Atleti, que se vaya... Bendito de Dios, porque ya ha puesto los dineros. Por tanto, usted que es del Atlético de Madrid sabrá si le interesa que se vaya o no se vaya.
¿Pero ha puesto dinero ya?
Eso dicen.
Si ya metió el capital,
eso,
sí.
Claro, eso dicen los atléticos. Bueno, no sé cómo lo ha metido.
Está controlada por Hacienda, o sea que tiene que saberlo.
Hacienda lo sabrá. Dicen que el Atlético de Madrid, si se va, no pasa nada porque ya ha puesto la mantequita.
La guita que se dice, la guita ya la ha puesto. El fangote de guita que dice Pedro Pérez.
¿Eso renta o no renta? Es decir, que si el Atlético de Madrid juega a la Champions, juega a la Copa del Rey, no como otros que no juegan a la Copa del Rey. Juegan a la Champions, juegan a la Copa del Rey.
No queremos jugar trofeos menores. No nos dejan.
Otros van de terceros.
No sea como el presidente de la Generalitat que ha obviado al Rey. No digas un torneo menor, hombre.
No, pero trofeo menor porque lo más importante de los otros dos.
¿Eso renta o no renta? Publicidad, supongo que a Wanda le dará beneficios el ser accionista del Atlético de Madrid.
Yo creo que Wanda se mete en el Atlético de Madrid por lo mismo que se mete en el edificio de España, por una operación inmobiliaria.
A ver.
No por la capacidad de Godín para sacar balones de la defensa.
La Ciudad Deportiva Alcorcón.
Por ejemplo, ahí hay una operación inmobiliaria, ¿no?
Operación Campamento.
Claro, ¿entiendes? Eso le interesa a Wanda.
Que se van del edificio España, pero que no lo van a cambiar, lo van a vender.
Bueno, vamos, ahora tienen
que venderlo. Se lo compraron a Santander
por 260 millones cuando estaba tasado en 180. Echaron el resto. Ahora tienen que venderlo. A ver quién es el comprador que encuentran que les pague lo que ellos han puesto. A ver quién es el que encuentran. Eso para empezar. Y luego todo el lucro cesante que pueden perder. Aquí lo que pasa es que el debate social al que apelaba Esperanza Aguirre, ahora cuando la escuchábamos hablar, es los puestos de trabajo que lleva implícito el proyecto. Esos puestos de trabajo que lleva implícito el proyecto pues pueden desaparecer como consecuencia de que el proyecto quede varado. Lo mismo que la operación Campamento. Pero claro,
¿Por qué se va? ¿Por qué quitar la inversión?
Bueno, en el caso concreto que nos ocupa del edificio España, él quería tirar
la fachada y no le dejaban por su valor simbólico.
Quería tirar la fachada y volverla a restaurar, uh-huh, y, tal cual. el gobierno, el Ayuntamiento de Madrid le dijo que no, pues se podía tirar la fachada, que se podía tirar por dentro, pero no la fachada. Y ahí estaban en el debate y ahora él ha decidido poner para que te quiero.
Que lo vende.
El Ayuntamiento de Madrid lo que dice hoy es que no sabe, no contesta, que no puede contactar con él, con el señor
Wanda.
Y por lo tanto, que intentarán ponerse en contacto, pero que temen que haya ya levantado la oficina, me parece que tenía 70 personas en una oficina en Madrid, y que efectivamente haya dicho adiós a la francesa. Podría darse la circunstancia, podría darse el caso, efectivamente, podría darse el caso. Con lo cual tiene una inversión ahí totalmente paralizada que intentará realizarla vendiendo el edificio al mejor postor. Pero ese mejor postor, a ver ahora, porque en esa situación concreta, hay muchas decisiones de inversión que están prácticamente congeladas en este momento. ¿Hasta cuándo? Pues a lo mejor hasta dentro de un par de meses, cuando se estructure un nuevo gobierno, ¿no? Pero de momento hay muchas decisiones inversoras, no solamente de inversores extranjeros, sino de inversores españoles también, que están paralizadas.
Sí. No está mal lo de 300 millones de euros en una inversión en un edificio. ¿Eh?
No está nada mal.
De Abengoa, que sabe, ya que estás contando cosas, Navas.
Bueno, Abengoa, la información de hoy es que es una información de carácter procesal o de tribunales, ¿no? Lo que ha venido a decir la jueza es que hay un hecho intencionado en cobrar las indemnizaciones que cobraron, que eso es un hecho intencionado, y que, por tanto, el hecho intencionado, desde un punto de vista penal, tiene una repercusión y tiene unas responsabilidades. Y, por tanto, son ellos los que tienen que apelar con su propio dinero a las fianzas que les han impuesto. Ellos habían, las dos personas afectadas, que son el anterior presidente y el anterior consejero delegado, habían resuelto pagar las fianzas la mitad con el seguro de la compañía. Y la juez lo que les ha venido a decir es: no me vale el seguro de la compañía, porque ustedes no han incurrido en una responsabilidad civil de una manera no intencionada, sino que han incurrido en una responsabilidad civil
penal
como consecuencia de que han querido llevarse el dinero de manera intencionada, de manera voluntaria, dicho de una manera adrede, y por tanto adrede yo les exijo que también me pongan ustedes todo el dinero y no apelen al seguro de la empresa. Ese es el discurso. Pero bueno, ese es el tema, honestamente, creo que es el tema más morboso que puede en estos momentos.
La clave es la próxima semana con
claro, eso es, concretamente el día 18, que es la fecha mágica en la que la empresa tiene que presentar un plan de viabilidad, donde probablemente lo que se establezca sea la cifra y los activos que se van a vender. Y ahí es donde me imagino que va a haber el tira y afloja, porque muy probablemente la banca va a exigir una venta de unos activos distintos de los que la empresa está dispuesta a vender. Es en la negociación del plan de viabilidad, que empezará a partir del día 18, cuando se sustanciará la capacidad de supervivencia de Abengoa. Y me imagino que volveremos, como pasó con el caso de Grecia. Los países y las empresas de las refinanciaciones son de la misma naturaleza, aunque sean menores, claro, evidentemente, y la repercusión sea menor. Pero volveremos otra vez a padecer una situación o a vivir una situación parecida a la que se vivió en diciembre, en el que la banca intentará ajustar al máximo la negociación para que el plan de viabilidad sea el que a la banca le interesa, mientras que la empresa intentará salvaguardar los muebles para poder sobrevivir después del plan de viabilidad y que la empresa al final no se disminuya tanto que prácticamente no sea ya un proyecto rentable. Yo, por lo que sé y por lo que tengo entendido, quien todavía maneja los resortes de la compañía es Felipe Benjumea, y todo el equipo que gobierna la compañía es el equipo de
Benjumea.
Cuando se ponga el plan de viabilidad encima de la mesa, probablemente se verá hasta dónde la banca está dispuesta a exigir o a estrangular financieramente al accionista mayoritario. De momento, quien manda, pese a todo lo que ha ocurrido, y después de haber cobrado la indemnización, es Felipe Benjumea, a través de su equipo.
Joaquín, ¿tienes los periódicos económicos de mañana, el avance? Aunque tienes una última hora también que contar, ¿no? Los
sí, que soy hoy muy futboleros. Acabamos de conocer que MediaPro y Bein Sports han anunciado este martes que, después de analizar las ofertas recibidas por todos los operadores de TV Premium que operan en España, decide adjudicar a Movistar la distribución para las tres próximas temporadas del nuevo canal de Bein Sports, La Liga. Por tanto, MediaPro y Bein Sports adjudican a Telefónica 3 años su nuevo canal de La Liga.
Y si no entiendo mal también, Joaquín, la Champions también este año. A partir de este año también
va a ser importante. Esa es la pregunta que iba a hacer.
A través de ahora ya.
Es decir, que Bein Sports se convierte en un canal de la oferta Movistar.
Ah, eso es.
Vale. Por lo tanto, se acabó la guerra del fútbol.
Si no entiendo yo mal la información que tenemos, también está la Champions ya.
Ofrece la emisión de toda la Liga de Campeones, de la Liga Europa, en exclusiva.
A partir de ya. Como bien se dijo, a partir de octavos de final de la Copa de Europa era cuando se planteaba verdaderamente el problema.
Sí.
Y es cuando verdaderamente el problema se ha resuelto.
Bueno, vamos
habrá
a ver,
que ver
qué te va a cobrar Movistar.
Exactamente.
Por ver el fútbol.
Bein Sports, La Liga va a transmitir en directo
8 partidos
por jornada de primera división, incluyendo siempre uno del Real Madrid y otro del Barcelona.
O sea, que se va a ver todo como este año, pero a través de un canal Bein Sports y Movistar.
Y pagando.
o no, o lo meten en el paquete de canales, no, ya veremos, ya no. Veremos cómo repercute eso. ¿Tú crees que va a haber una repercusión en el precio?
No, si yo hablo cada tres meses para bajarme la cuenta y siempre dicen, el fútbol tanto, el fútbol no entra, para ver el fútbol hay que pagar cuánto.
Sí.
Entonces, daremos cuánto hay que pagar por ver el fútbol, a lo mejor habrá que pagar, pero es que hasta ahora ni pagando, porque Movistar no tenía los derechos, no tenía Champions.
Pues ya la tiene la Champions.
Es importante que se confirme, que desde este mismo momento, en esta misma temporada, en esta misma Liga de Campeones, ya es operativo el acuerdo.
Así lo entiendo yo, vamos, en la información, ¿eh? Han llegado a un acuerdo para la distribución también de la Liga de Campeones.
Claro, si es que Bein Sports es el que da la Liga de Campeones.
Este acuerdo es para lo que queda de esta temporada,
correcto,
y las dos siguientes.
Claro. Y las dos siguientes, por tanto, en las tres estamos metiendo esta. Sí. Vale, correcto, ya está explicado.
Punto. Esa es la última hora.
Pues se acabó el problema de fútbol, ya tenemos fútbol europeo.
Sí, fíjate, ya llega un acuerdo hoy, está Pachi López y esto.
En la competición verdaderamente importante, que es de lo que se trata, ¿no?
Claro.
Pues la Copa se puede ver por cualquier lado.
Ya estamos.
Y la Liga...
Que hay que apoyar la Copa del Rey, hombre. Que todo lo
que sí.
Va a pitar el himno y luego llega el presidente de la Generalitat y salta el Rey en el juramento.
Al Madrid le han eliminado de la Copa del Rey por alineación indebida, ¿no?
Sí.
Hay que tener cuidado, no vaya a ser que le eliminen de los demás por presidencia indebida.
Ahí estamos.
Siempre atacando al
presidente. Siempre contra el presidente.
No. El ADN algo.
¿Por qué? Yo estoy hablando de la presidencia indebida. El que la ocupe es una circunstancia muy colateral.
Ahí está el puyazo, medio puyazo del picador. A ver, Joaquín, dale.
En la prensa de mañana se habla bastante del petróleo, por ejemplo, en expansión que se desploma hasta los $30. También noticias sobre el recibo de la luz en ABC. Los fuertes vientos abaratan el precio de la electricidad un 55%.
Claro, es que hay un tema que no hemos hablado suficiente.
Háblalo, profesor.
Sí, y es que estas temperaturas tan altas que hemos tenido consumen menos energía. Por lo tanto, hay más oferta y por eso también el precio del petróleo baja. Por la temperatura del planeta, que es más alta este invierno que otros inviernos.
Todavía en ABC leo que la incertidumbre política agrava la crisis en la bolsa de la banca española. En expansión, la incertidumbre política costará, lo hemos recogido aquí, 900 millones de euros al turismo. Y luego de Abengoa, en El Economista, los grandes bonistas negocian entrar en el capital de la empresa andaluza.
Bueno, pues veremos a ver. Lo iremos contando aquí en la reunión del equipo económico de La Linterna, con más o menos optimismo, con más o menos pesimismo, pero lo contaremos. Por paso estamos aquí mezclados un poquito, haciendo la mezcla. Rafael Bampillo,
pero
profesor.
No quieren entrar en el capital de Abengoa los bonistas porque no les dejan poner a un equipo directivo. Si a lo mejor
tengo la información, pero
que poner lo que ha dicho Navas,
objetivo, que lo que ha dicho entonces Navas. Sí que los bonistas convertirían sus bonos en capital.
Estás a todas, profesor, ¿eh? Que te vaya bien, ¿eh?
Bueno, está interesado en el tema.
Pero luego hay que dar clase, hay que explicar las cosas bien, como en la radio. Adiós, José Antonio Navas,
¿eh? Muy bien, hasta la próxima, muchas gracias.
Adiós, Joaquín Bismanos, ¿eh?
Hasta mañana.
Les anuncio que viene el de la música. Uy, qué ruido es ese, con el postre.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cómo llevas el año nuevo, querido Carlos de Matesanz, Iron Man de las ondas, Perillán sin complejos?
Bueno, pues como bien acabáis de decir, como el año va a pintar muy bien, divinamente.
Ah, tú eres de los optimistas.
Hombre, más cuenta nos tiene porque ya se encargará la realidad.
¿A ti te importa mucho que el petróleo esté a $30 o no? Tú sigues la cotización diaria de los sellos del Brent y del Texas, ¿no?
Sí, pero tú ya sabes que yo soy más de apalancar.
¿Apalancar el qué?
De apalancar de productos apalancados.
¿Has traído postre?
Sí, más rico.
Sí, ¿de qué lo has hecho?
Pues, ¿te parece que le catemos? Pues,
cátalo un poquito y espérate, quieto.
En Tiempo de Juego, no solo narramos los partidos. ¡Sigo! Estamos atentos al mínimo detalle.
¡Ojo, que puedo haber noticias!
Este miércoles, desde las 8:30, Copa del Rey.
¿Qué pasa?
Español Fútbol Club Barcelona.
Magnífico.
Y el jueves, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano.
¡No paran!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Era una cosa de estar ahí, bumba, bumba.
Escucha Tiempo de Juego y también La Linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
COPE. Estar informado.
A Andrés, al ser el pequeño de tres, le tocaba heredar ropa, juguetes, libros, pero llegó la hora de heredar coche y dijo... De eso nada. ¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Verti pagas por tu seguro la mitad. Solo hasta el 31 de enero. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Estás pensando en rehabilitar o hacer una obra en tu vivienda?
¿Tienes problemas de humedad, frío o ruido?
Knauf, líder mundial en la fabricación de placas de yeso laminado, te quiere ayudar.
Recuerda, Knauf, con K antes de N. Llama al 902-440-460 o entra en rehabilitacionesknauf.es para informarte o pedir un presupuesto sin compromiso.
Siempre hay un distribuidor Knauf cerca de ti.
Ver una obra de teatro griega, obviamente en griego antiguo, es la comisión que te cobra tu mujer por olvidarte del aniversario. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh? Top 25.
Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.
¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Ha venido Carlos de Matesanz, el Iron Man de las ondas, hablando de España. ¿Tú se lo dedicas al nuevo presidente de la Generalitat que hubiese asaltado a España en el juramento?
Pues hombre, la verdad es
buenas
que...
Buenas noches. ¿Eh?
Buenas y santas. Yo creo que esta canción es aplicable a cualquier momento de la historia de España desde el Pleistoceno para acá. Porque, ay, esta España mía está...
Pero decir, ya la cantó en los 70.
Pues sí, pero ya ves tú lo que hemos avanzado. De todos modos, la canción con la que comenzamos el postre de hoy no es debida, aunque parezca increíble, a la situación política, porque hay cosas en esta vida, y más raro aún, en esta España mía, esta España nuestra, que no tienen nada que ver con la política.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Podría ser, pero lo dudo, fíjate.
Sí, y los Panchos también.
No dudo que halles un amor más puro.
Pero lo cierto es que la semana pasada dedicamos nuestro tiempo a las chicas americanas de los años 60, a las rockeras de garaje, así que por cierto, no estabas aquí, ¿te las perdiste?
Me las perdí.
Vaya por Dios. Así que hemos decidido...
Estaba con los Reyes Magos.
Ah, bueno, en ese caso...
En la cabalgata buena.
Sí. Calla. Es que cada vez que me acuerdo de la cabalgata
buena. La otra.
Pues hemos decidido compensar esta semana con una europea, con una española que, sin ser rockera como las americanas, deje bien alto el pabellón nacional, aunque sea fuerza de criticarlo. Y esa es Cecilia, una cantante y compositora magnífica y crítica.
Dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vivido. Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer por un vivido, ardiente admiradora. Lista decadente, ser pensante y escribiente.
ser pensante y escribiente. ¿Y tú cómo prefieres a Cecilia, como cantante o como compositora? Pensante,
hombre,
y escribiente.
Pues yo la preferiría como un ser pensante y escribiente.
¿A que sí?
En una cantautora las dos facetas son casi imposibles de separar porque la una viste a la otra. La compositora le corta los trajes a medida a la cantante y así ambas quedan bien. La cantante porque le va bien vestida, no le tiran las canciones por ninguna sisa, y la compositora porque sus canciones pues lucen perfectas, no se ven los defectos. Pero a pesar de ello hay una prueba del algodón que se puede hacer.
Como tú haces lo que te da la gana siempre en este programa. Escuchar sus canciones versionadas por otros cantantes no es un poco ordinario.
Pues no, es una de las pruebas que se puede hacer, pero en este caso, como la han versionado tan mal a la pobre Cecilia, mejor es escuchar canciones que Cecilia compuso para otros cantantes que no tenían nada que ver con ella.
¡Ay, Cecilia! ¿Compuso para otros?
Compuso y además para gente bien distinta de ella y bien distintos entre sí.
A saber.
Maciel, que tiene poco que ver con Mocedades, que no tiene nada que ver con Rocío Jurado, que tiene bastante poco que ver con Julio Iglesias.
A veces tú, a veces yo, reñimos sin tener razón.
¿Esto lo escribió Cecilia?
Pues sí, señor.
Sin más error que por orgullo de los dos. A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo. Palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor.
¿Y qué consecuencias sacas tú escuchando las canciones de Cecilia escritas para otros?
Pues la primera consecuencia es que Julio Iglesias es capaz de darle su sello personal, por no decir otra cosa, a cualquier canción, aunque la haya compuesto Cecilia.
Sí.
Y la otra es que Cecilia, la gran Cecilia, la Cecilia que todos recordamos, esa que con 27 años de edad, pero solo 5 de carrera profesional, podríamos decir, esa que consiguió dejarnos un buen puñado de canciones que todos recordamos y no olvidamos, es más que la que fue autora para otros, la que fundía las dos facetas, la Cecilia cantautora en el más extenso y profundo sentido de la palabra, una gran cantautora, aunque ella se sintiera muy pequeña.
Así de pequeña soy yo, nada de nada. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie.
¿Y cómo empezó Cecilia su carrera?
Pues empezó cantando en inglés. ¿Y de qué manera?
Oh, Jacob, you. Have you ever had a red dead man? It's kind of stayed red dead.
Parece del medio oeste, ¿no?
Total, vale, del medio oeste más profundo. Cuesta reconocerla, pero es ella.
Sí, ¿no? Don't move your head on a red day. Stay in bed.
Todo tiene su explicación. Y la explicación,
¿ah, sí?
Pues sí, la explicación es que
la
ella...
La explicación nos la vas a dar.
Hombre, faltaría plus porque hay mucha gente que solo conoce esta España mía, esta España nuestra.
Y esta explicación que os debo la voy a pagar, venga.
Efectivamente. Y la explicación es que Cecilia era de familia bien. Que parece, sí, parece que esto no explica
ya
nada.
Ya estamos. Hoy que no ha venido con el jersey de Podemos, te pones de Podemos.
No, era de familia bien, igual que Mari Trini. Y a las dos eso le marcó en un determinado modo. Musicalmente, a Cecilia también, porque era hija de un diplomático y de pequeño vivió en Inglaterra y en Estados Unidos, entre otros países, y por eso comenzó cantando en inglés con este estilo totalmente americano. Y de hecho su primer grupo profesional, que se llamaba Expresión, hacía solo temas en inglés, era un trío que montó con Nacho Sáenz de Tejada, que después fue crítico musical del País, y con Julio Seijas, posteriormente autor de esta canción tan poco conocida.
¡Vamos!
Así que tú fíjate, Cecilia del medio oeste, bueno, hizo esta España mía, esta España nuestra, Julio Seijas, acabó en esto. Bueno, y no es solo que Cecilia cantuviera, que cantuvo en inglés, es que incluso su nombre...
Que luego nos llama, no te sabe.
Bueno, hay que decir cantó, queda tan
¿qué?
UPyD.
¿Tan qué?
Tan UPyD.
¿Pero cómo que UPyD?
Ahora.
Cara. Ahora están Ciudadanos.
Es verdad.
Madre mía. No te salgas de guión que te pierdes.
Bueno, pues el nombre de Cecilia tiene que ver también con la música anglosajona.
Así.
es que, porque ella se llamaba,
¿eso?
Ella de pila se llamaba Evangelida Sobredo, Evangelina Sobredo Galanes.
Evangelina Sobredo Galanes, sí.
Con
sí.
ese nombre no hay manera de hacer carrera, ni música, ni más.
En absoluto.
Así que cuando firmó contrato con la CBS, que acababa de llegar a nuestro país en el año 71 para hacer carrera en solitario, pensaron en ponerla Eva, pero ya había otra. Y como la CBS estaba lanzando un tema que se llamaba Cecilia, muy famoso en aquel momento, le cayó ese nombre. Era la Cecilia de Simon & Garfunkel.
Que aquí le encuentran el nombre artístico a la chica.
Efectivamente.
Bueno, pues después de encontrar su nombre, para actuar en solitario, la carrera de Cecilia fue rápida, ¿no?
Hombre, que tenía que serlo, porque como hubiese sido un poco lenta con lo poco que desgraciadamente le quedaba, hoy no la recordaríamos. Y con 24 años sacó su primer LP en la CBS, que tiene bombazos como Dama Dama, como Nada de Nada, que hemos escuchado. Al año siguiente, después del éxito del primero, sacó el segundo con la preciosa Yo me iré de aquí. Y ya en el 75, no le dio tiempo a más, sacó el último con su tema más apreciado, versionado e interpretado.
¿Cuál es?
No necesita presentación.
¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas?
La letra de esta canción comenzó siendo un relato literario que escribió Cecilia, y la verdad es que no deja de ser literatura. Pinta a los personajes casi como con indicaciones de una obra de teatro. Ese marido de pelo cano con cariño en las manos, como dice la letra de la canción. Y sin dejar de ser literatura, esta canción es magnífica música.
No dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz así de cualquier modo. Porque él es quien la escribe versos, él su amante, su amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violeta.
Esta canción es incansable.
Sí, es para estar.
Es incansable. Es tu canción preferida, ¿no?
Hombre, en realidad hay otra que es más preferida porque me es útil profesionalmente. Hay una a la que recurro para hacerles una broma a los oyentes de música clásica. Extraigo este fragmento instrumental y hago la pregunta. ¿De qué compositor es este quinteto para piano y cuerdas?
¿Y pican o no pican, genio mío?
Pican, pican. Mozart, Schumann, Chopin, Granados, Turina, están,
¿ah, sí?
Están en las quinielas.
¿Y de quién es?
Pues nadie se supone que está detrás. Cecilia, que
no
compuso su tema Me quedaré soltera, con mucha ironía, para desmitificar aquella amenaza tan de la época de ¡ay, que te vas a quedar para vestir santos, hija de mi vida! Aunque en realidad mi tema preferido es el que Cecilia nos dedicó a nosotros.
¿A nosotros? ¿A ti y a mí?
Claro, a nosotros, tú y yo.
Tú y yo, fuimos trigo, fuimos tierra, tú y yo, fuimos
somos luz en las tinieblas. Tú y yo.
Vamos tú, continúa.
Tan bonita la canción.
Pues, ya te veo ya. Por eso te llamo la atención.
También está muy bien.
¿Qué se te vas? ¿Qué te vas?
Una canción que, no obstante, esta Cecilia, pero no la compuso ella, Amor de Medianoche, de Juan Carlos Calderón.
¿Y cómo es que le dio por cantar música de un autor tan comercial a ella, que era tan cantautora?
Pues porque, como había tenido tantos problemas con la censura por la letra de sus canciones, iba a sacar el tercer disco, le cargaron y no pudo decir que no con ir al Festival de la OTI, y esa era la canción. Ella le dio un retoque y el resultado es híbrido, pero interesante.
¿Qué tal quedó Cecilia en el Festival de la OTI?
Pues muy bien, quedó la segunda, ganó México, pero quedó la segunda, y luego ya se sabe que pocos meses después falleció en un accidente de tráfico en un pueblo de Zamora y nos tuvimos que despedir de ella.
Con su muerte, tan pronto, se convirtió como Nino Bravo en un mito de la canción española.
Pues
¿no?
Sí, Nino Bravo falleció 3 años antes y eso de ser un mito la ha llevado a ser versionada por personajes de todo tipo y condición, de Miguel Bosé a Manolo Escobar.
¿También Manolo Escobar?
Sí, sí, hombre, él fue muy español, de esta España mía. Pero ojito al acompañamiento que se ha mercado, que no hace falta que adivinemos cuál es, porque ya nos lo dicen ellos a voz en cuello. ¡Ay, señor!
¡La
tuna
de Montes!
Mi querida España,
toma ya, tú.
Esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas.
Y con esto llegamos ya al final.
Negra sobre carne abierta.
Y al final no puede ser otro que el principio.
Es mejor, sí.
Esta España nuestra. De tu santa siesta ahora te.
Te ha quedado bien el postre, ¿eh? Haz el favor de esperarte también para la próxima vez, Carlos de Matesanz, crítico musical de La Linterna, ¿eh?
Aquí estaremos.
Y busca noticias. Que siempre hay motivos. Adiós, amigo, que te vaya bien, ¿eh?
Adiós.
Enseguida. A las 10 en Canarias, en La Linterna Noticias. Con un mensaje ahora mismo de línea directa, por cierto.
Lleva mucho tiempo avisando, pero aún hay muchos conductores que tienen los 15 puntos en el carnet y todavía no han usado un instrumento que les hará ahorrar mucho dinero, el teléfono. Así que, de nuevo, permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Y lo mejor de todo es lo fácil que es saber si los tienes. En primer lugar, entra en consultatuspuntos.com. Luego mira si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir. Y si los tienes, solo te hace falta hacer una cosa muy importante: llamar a Línea Directa. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.